Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Semana de la Construcción 2022. De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Ingebec Inmobiliaria, una inversión para siempre. WOM, nadie te da más. E Inversiones Sura. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7. Se llama Radio Duna, esta estación radial. Y este programa Duna en Punto. Hasta las 8 de la mañana le vamos a estar acompañando, revisando las informaciones, los hechos y los acontecimientos de la última hora, de las últimas 24 horas. Por cierto, foco en las 2 horas y 20 minutos de cuenta pública que utilizó ayer el presidente Gabriel Boric y otros 10 minutos en cadena nacional, en horario prime, anoche a las 9, con diferentes matices, sin corbata ni en la cuenta pública ni tampoco en la cadena, pero más distendido en la cadena, incluso sentado, su escritorio. Hola, Josefina Estabracópulos, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy bien, ¿y a ti?
¿Viste el tazón con la imagen del perro de Boric ahí en la
No,
en la
pero cadena? Vi una foto que publicó en Twitter con, ¿cómo se llama? Brownie. Claro, y Brownie que lo iba a seguir en todo este proceso de cuenta pública y de cadena nacional.
Eso es en esa cadena, claro, 10 minutos que utiliza como para redondear un resumen ejecutivo, dicen algunos, de lo que significó su cuenta pública, 2 horas y 20 minutos, insisto, donde da a detallar su plan, su programa de gobierno de aquí en más, de aquí en adelante, lo que se viene, y con foco puesto en economía, en seguridad social, en seguridad también que tiene que ver con violencia, varias cosas ahí que hay que ir desmenuzando a propósito de esta cuenta pública. No es lo único, también vamos a hablar, ¿sabe cuántos días lleva la guerra en Ucrania? 100 se van a cumplir, 100 días de guerra en Ucrania, y hay un foco que está haciendo la UNICEF y Naciones Unidas particularmente, que tiene que ver en los niños, más de 200 ya han muerto en ese país, pero hay otras historias más desgarradoras también que acompañan hasta estas muertes a propósito de ese conflicto bélico en Europa del Este. Hoy día también es un día clave en la Convención Constitucional porque el Pleno trabaja y comienza a ver aquellas indicaciones de las normas transitorias que, si bien se pueden rechazar hoy día, todavía queda una oportunidad para volver a ingresarlas, y esa oportunidad finaliza el lunes a la medianoche. Bueno, parte de lo que vamos a revisar en esta edición de Duna en Punto. ¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo, José? ¿Sabes que no tengo tanto frío como ayer?
No, es que la temperatura subió bastante, probablemente gracias a las lluvias.
Una recomendación, eso sí, como llovió anoche, muy resbaladizo el piso, el pavimento, así que tenga mucho, pero mucho cuidado si se va trasladando a su lugar de trabajo, porque hay que bajar la velocidad. Muy resbaladizo el cemento. Sí,
además que no llovió tanto, como se esperaba.
No, sí. Bueno, lo habíamos dicho ayer. Sí, algunos chubascos aislados.
Débiles ahí. Sí. Claro, 5,4 grados a esta hora, no hace tanto frío como días anteriores, y la máxima va a llegar hasta los 15. Los chubascos van a estar presentes probablemente durante las primeras horas de esta mañana, y durante la tarde se espera nubosidad parcial. Vuelven ya mañana durante la tarde-noche estas precipitaciones, y esperemos que caiga un poquito más de agua de lo que cayó anoche. En Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, nubosidad parcial el día de hoy, 8 grados, máxima de 16, y ya mañana vuelven las precipitaciones a esa zona del país. En Concepción, 6 grados, son máxima de 12, precipitaciones débiles que comienzan durante la noche del día de hoy y que se van a extender hasta el lunes, según el pronóstico extendido. Y un poquito más al sur, en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, menos 3 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 9, cielos principalmente cubiertos, y mañana vuelve la lluvia débil, eso sí, a esa zona del país.
Acá en Duna en Punto, en el día después de la cuenta pública, vamos a estar con Nicolás Vergara también en un ratito más, cuando nos toque la sección de nuestros infiltrados. Y a propósito de infiltrados, un pack cuenta pública con Gloria Faúndez y también con Isabel Caro, que nos vienen a hacer un análisis de lo que dijo en estas 2 horas y 20 minutos de discurso del presidente Gabriel Boric, y qué se puede sacar al limpio o en limpio de ese discurso. Eso cuando lleguen acá nuestros infiltrados a Duna en Punto. Son las 7:04, 7:04. Así estamos arrancando, así estamos partiendo en esta jornada de día jueves. Estos son los titulares.
El presidente Gabriel Boric reforzó en cadena nacional el mensaje sobre propuestas claves de su primera cuenta pública, la reforma tributaria, el nuevo sistema previsional, el Fondo Universal de Salud y la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado son algunos de los ejes de su discurso, en el cual aseguró que con esta y otras medidas va a buscar construir una visión del país que ayude a mejorar la calidad de vida de las personas enfrentando los problemas de fondo que afectan a los chilenos. El ministro Giorgio Jackson enfatizó que si gana el rechazo en el plebiscito de salida sería un momento de harta incertidumbre en el país. Además, el titular de la SECPRES declaró que la aprobación de la reforma tributaria es fundamental para impulsar alguna de las iniciativas del gobierno. Esta tarde se va a decidir la prisión preventiva para los infantes de Marina imputados por la muerte de un comunero en Tirúa. El Ministerio Público presentó como pruebas un video donde se muestra el operativo militar y las órdenes impartidas por el teniente Luis Videla al cabo Ricardo Seyel San Martín, que terminaron con el fallecimiento del comunero Jordan Yempi, quien se encontraba en el patio de su vivienda cuando se generó este operativo en noviembre del 2021. La Corte Suprema ordenó la inmediata libertad del cineasta Nicolás López tras acoger un recurso de amparo presentado por su defensa. Por 4-1 dictaminó dejar sin efecto la prisión preventiva que estaba en su contra y que cumplía en un penal de Casablanca, el cual dejó anoche. La policía de Estados Unidos confirmó que 5 personas murieron tras el tiroteo en un hospital de Tulsa y que hay varios heridos. Entre las víctimas fatales se encuentra el propio autor del ataque, quien se habría suicidado. El incidente se suma a la serie de balaceras ocurridas en el último mes en el país norteamericano. Aumentaron a 120 los fallecidos a causa de las lluvias torrenciales en el este de Brasil. Hasta ahora, 7.312 personas han quedado sin hogar y 14 ciudades del estado de Pernambuco han declarado estado de emergencia por estas inclemencias meteorológicas. Por otra parte, se han reportado 4 desaparecidos. 7:06.
2:20 de cuenta pública y otros 10 minutos de cadena nacional ocupó anoche el presidente Gabriel Boric para dar a conocer su plan de trabajo, su programa de trabajo de aquí en adelante con foco en 5 ejes en temas de derechos sociales, mejoría a la democracia, justicia, seguridad, crecimiento inclusivo y también medio ambiente. Fueron los 5 ejes que utilizó en su cuenta pública, insisto, el presidente Gabriel Boric. Además, anunció proyectos como reforma previsional, reforma tributaria, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, además de planes de indicaciones en diversas materias, algunos en el foco económico, otros también en el foco de materias de seguridad. Uno mira, no partió todo como se esperaba a la hora. De hecho, un retraso de 20 minutos tuvo el inicio de la cuenta pública el día de ayer. Y entiendo que, además de eso, mientras estaba la propia cuenta pública, se hace un estudio de cuáles fueron las palabras, los conceptos más utilizados por el presidente y cuáles fueron las cosas más, podríamos decir, utilizadas en las redes sociales o comentadas en las redes sociales. Y ahí hay dos conceptos que estuvieron por sobre otros. Uno tiene que ver con el hecho de lo que él anunció el presidente en materia de eutanasia, que decía él va a presentar un proyecto con consentimiento expreso y también libre e informado. Y el otro concepto más utilizado en las redes sociales, más comentado en las redes sociales mientras estaba el discurso de la cuenta pública del presidente Boric fue el tren Santiago-Valparaíso. Esos dos conceptos fueron los que se... de alguna manera se llevaron más a las redes sociales y fue lo más comentado. Respecto al primero, que tiene que ver con la eutanasia, el presidente dijo en su discurso que están comprometidos con el derecho a los cuidados paliativos y a una muerte digna. Y es por eso que van a ingresar urgencia a la tramitación del proyecto de ley que establece el derecho a la eutanasia en Chile mediante un proceso de consentimiento expreso, libre e informado, respetando a quienes están enfermos. Fue lo que manifestó en su cuenta pública el mandatario. Ahí el jefe de Estado también se pronunció sobre la salud mental y que esta será prioridad en su gobierno. Vamos a comenzar por construir, decía él, 12 centros de salud mental comunitaria mediante una inversión de aproximadamente 36.000 millones de pesos comenzando este año en dos localidades, San Antonio, y el próximo año en Antofagasta y también en Iquique. Fue parte del detalle del presidente. Y el otro concepto, insisto, fue el de tren Santiago-Valparaíso. Y ahí, respecto a lo que dijo en su cuenta pública, el presidente confirmó el Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario que contempla avanzar gradualmente en la construcción construcción de servicios interregionales y también de pasajeros. Y en esa línea anunció que ya están trabajando en hacer realidad el tren que va a conectar Valparaíso con Santiago. En su discurso el mandatario destacó que uno de los grandes desafíos que tienen como gobierno es mejorar la conectividad y por ello van a priorizar avances que permitan contar con una densa red de transporte público inclusivo. Por eso dijo y le encargó a los ministros de Obras Públicas y de Transportes impulsar el desarrollo ferroviario, la electromovilidad en el transporte urbano y también interurbano y mejorar miles de kilómetros de infraestructura vial que apoye el transporte público en regiones, mejorando la infraestructura en aeropuertos, continuando con la extensión del metro y construyendo cientos de kilómetros de ciclovías, además de sendas peatonales en todo el país. Fue parte de lo que dijo el presidente Gabriel Boric en su cuenta del día ayer. Se refirió también al Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario y ahí dijo que se tiene por objetivo contar con una amplia red de trenes para Chile y que contempla desplegar servicios de pasajeros urbanos y también suburbanos. La meta del gobierno, agregó, es triplicar los pasajeros, pasando de los 50 millones de personas transportadas en tren el año 2019 a 150 millones de pasajeros el año 2026. Detalles de estos dos conceptos más comentados en redes sociales: uno, la eutanasia; el otro, el tren Santiago-Valparaíso. Pero si uno quiere hacer foco, José, en los cinco ejes en lo particular, lo habíamos dicho el día anterior, habían dos que estaban trabajándose de manera muy consensuada en el Ejecutivo. Uno tenía que ver con lo que pasaba en materia de seguridad, sobre todo poniendo el foco en la macro zona sur, lo que está pasando en la región de la Araucanía, y el otro con políticas quizás más a mediano y corto plazo, que tiene que ver con el tema económico.
Tal cual, y son varios los puntos ahí en el ámbito económico. Lo primero, probablemente, que vale la pena destacar es la reforma tributaria. Reafirmaba ahí el presidente su compromiso a presentar el proyecto de reforma tributaria en junio. Precisó que la reforma pondrá en énfasis el atacar las bases de la desigualdad, agravando los altos ingresos y patrimonios, las rentas mineras, los resquicios legales para financiar el cumplimiento de derechos sociales, y dice que con esta reforma esperan recaudar unos 4 puntos del PIB en 4 años. También está la reforma previsional, el fantasma de los ahorros, probablemente. Ahí el presidente puso además fecha al envío de la reforma previsional en agosto, tras este proceso de diálogo que se está realizando. Fue bien enfático en este punto el presidente Gabriel Boric en decir que los ahorros de las personas seguirán siendo siempre de las personas. También habló de una meta de productividad del 1,5% anual. Sabemos que la productividad ha sido un gran tema y una deuda de las últimas décadas, y ahí el presidente Boric recordó que la cifra ha estado estancada durante 10 años y por esto propuso fortalecer las bases para un crecimiento sostenible a largo plazo. Dijo que para impulsar la inversión, lo que se plantea como un desafío es que le proponía al país que se debe lograr una productividad que vuelva a crecer a ese ritmo. También hizo un guiño al sector privado, y ya lo había hecho, de hecho, durante los días anteriores, cuando invita a Juan Sutil a esta cuenta pública, al presidente de la Confederación de la Producción del Comercio. El líder multigremial ha sido además convidado a la gira que va a realizar la otra semana el presidente Gabriel Boric a Estados Unidos, y con eso también hace un guiño. Y en la cuenta pública mencionó que un país que está fracturado socialmente no puede crecerlo, por lo que la distribución más justa de la renta es condición necesaria para que retomemos el camino del desarrollo. 40 horas, también otro tema que se habló mucho, con adaptabilidad y gradualidad, dijo en su momento el presidente Gabriel Boric. También habló de las tarifas al gas natural. Dice que en el mercado del gas hay 3 medidas específicas. La primera apunta al Servicio Nacional del Consumidor, que hará parte de una demanda colectiva presentada por datos de la Fiscalía Nacional Económica. La segunda es que los ministros de Energía y Economía van a presentar un proyecto de ley que establece tarifas para la distribución del gas natural. Y la tercera tiene relación con el rol más activo de la Empresa Nacional del Petróleo. Y por supuesto, cómo no, la inflación, que es un tema que lo estamos viviendo todos los días. Ese tema lo abordó y decía, claro, no hay medidas que sean realmente factibles, y lo importante es evitar medidas que probablemente sean populares, pero que no van a servir a largo plazo.
Muchas de esas implementaciones van a requerir recursos, y en esa cuenta pública el presidente habla de un incremento del 30% de la inversión pública, pero también destaca que para llevar adelante esos recursos va a ser prioritario, fundamental, lo que se saque en limpio respecto a la reforma tributaria, que junto a la reforma de pensiones son las dos que presenta el presidente Gabriel Boric. Habla además de una empresa nacional del litio, destaca también dos nuevos ministerios. Bueno, vamos a ver cómo se hace el despliegue, porque si bien en esta cuenta pública, insistimos, se realizó el día de ayer, después en la noche le hace un resumen ejecutivo en esa cadena nacional, pero hoy día hay despliegue además de ministros para ir detallando y bajando los títulos que presentó ayer en esta cuenta pública el presidente Gabriel Boric. De hecho, tú mencionabas lo de 40 horas, hay una actividad que tiene incluso hoy día la propia ministra del Trabajo con la ministra vocera, donde van a ir dando cuenta de lo que significa este proyecto de la reducción a 40 horas de trabajo. Hay algunas empresas que están en eso, y ese es el punto de prensa que van a hacer hoy día ambas ministras con ese objetivo. Los puntos más importantes entonces de la cuenta pública, lo que tiene que ver en materia económica. Vamos a seguir desmenuzando la cuenta pública más adelante, vienen nuestros infiltrados también, y por cierto, ir detallando lo que significó este discurso del presidente Gabriel Boric. 7:15.
Estás en Duna en Punto.
Dejemos por un ratito la cuenta pública, pasemos a otro tema importante, porque hoy día es una jornada bien trascendental en el Pleno de la Convención Constitucional, ya que se votan más de 50 normas transitorias para implementar una nueva constitución, entre ellas la duración de los senadores y el quórum de 2/3 para reformar la constitución. Todo va a comenzar en un rato más, a las 9:30, donde la Comisión de Normas Transitorias tendrá su primer examen ante el Pleno cuando se voten 57 artículos que propusieron para lograr una transición entre constituciones en caso de que gane el apruebo el próximo 4 de septiembre. Y esta es la primera de dos oportunidades que las transitorias tendrán para pasar los 2/3, dado que todo lo que se rechace hoy día puede volver a la comisión para una ronda más de propuestas. Y eso será el próximo lunes, hasta la medianoche. Ahí vence el plazo para que los constituyentes hagan indicaciones a las normas rechazadas en la jornada de hoy. Entre los puntos más complejos que tendrá que resolver el Pleno está el acortar el mandato de los senadores recién electos para que finalice el año 2026. También destaca el quórum de 2/3 para las reformas constitucionales hasta también ese mismo año, 2026, y las normas que dan atribuciones al CERVEL para actuar casi como legislador si no se aprueban ciertos proyectos sobre legislación electoral. Por ahora, el conflicto por el quórum de 2/3 sigue abierto, pues todavía no hay una solución por parte de ninguna de las dos instancias que podrían resolverlo, pero todo indica que este jueves esa norma se rechazaría y volvería a la comisión para una nueva oportunidad. Otras normas que serán votadas este jueves son sobre el Consejo de la Justicia, incluyendo una que permite que se promulgue un proyecto del presidente si el Congreso no lo legisla en el tiempo asignado. También está sobre la Corte Constitucional y el fin del Tribunal Constitucional en 6 meses. Son parte de las normas que fueron indicaciones que fueron aprobadas por la Comisión de Normas Transitorias que hoy día ve el Pleno, pero insisto, lo que se rechaza hoy día en el Pleno todavía le queda una opción, y eso podría tener como plazo el próximo día lunes a la medianoche para que los propios convencionales constituyentes le hagan a sus respectivas indicaciones. Así que muy pendiente de lo que pase hoy día en la convención, sobre todo tomando en cuenta el guiño que ayer en la cuenta pública hizo el presidente Gabriel Boric a lo que podría pasar en el plebiscito del próximo 4 de septiembre, y también uno que otro comentario de uno de sus ministros.
Claro, ayer, y se esperaba también que el presidente Gabriel Boric dijera algo en torno a la convención constitucional, al plebiscito de salida que se va a realizar el 4 de septiembre, y ahí fue bastante preciso. Probablemente algunos esperaban que se alargara más en este tema, pero no habló mucho de lo que es la nueva constitución. Eso sí, dijo que ambas opciones son válidas. Esto medios, sabemos de una campaña que se está haciendo de información por parte del gobierno que le ha tenido algunos problemas, porque desde la oposición ya fueron a la Contraloría a propósito de eso, que hablan de un intervencionismo electoral. Bueno, y ayer también se le preguntó al ministro de las Express, Giorgio Jackson, si este gabinete, el que está presente en el gobierno, es un gabinete del apruebo para el plebiscito del 4 de septiembre, y ahí Giorgio Jackson declaró que yo no le he preguntado a todos los ministros y ministras, pero en este este gobierno que está por los cambios, por lo tanto me imagino que cada ministro en cuanto a su fuero personal tendrá una opinión. No hay ninguna instrucción por parte del gobierno en decirlo o callarlo respecto de su postura frente al plebiscito de salida, pero sí aseguró que esto podría generar mayor incertidumbre en el futuro, si es que la nueva constitución se llegara a rechazar en el plebiscito de salida. Fueron las palabras que dio el ministro Giorgio Jackson de cara a este plebiscito de salida que se espera para el 4 de septiembre, como les comentaba, y que decía que si gana el rechazo va a generarse una incertidumbre en el país que va a ser muy grande. Decía que hay muchas cosas que dependen de un cambio constitucional para poder implementarse. Muchas de las cosas que nosotros proponemos tiene un antecedente en otras reformas que intentaron hacerse en otros gobiernos, pero que se declararon inconstitucionales por el Tribunal Constitucional o que tuvieron críticas que impidieron su tramitación por ser declaradas inconstitucionales por la oposición de ese momento. Así que parte de la postura del gobierno respecto al plebiscito de salida.
Sí, Jackson decía que no le ha preguntado a todos los compañeros de su gabinete si efectivamente están por el apruebo. Seguramente con el correr del tiempo y a medida que se acerque la fecha del próximo 4 de septiembre vamos a ir conociendo al menos o sincerándose los propios ministros respecto a su voto el próximo día 4. Ayer fue uno, Mario Marcel, el que dijo que iba a estar por el apruebo el próximo 4 de septiembre. 7:19 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Cuando estamos a punto de cumplir 100 días de guerra en Ucrania, la lista de fallecidos y heridos sigue en aumento. Y se trata además de un conflicto que ha destrozado la vida de millones de personas, pero particularmente la de los niños. UNICEF ha cifrado en más de 200 el número de menores que ha fallecido en esta guerra. En concreto, el último informe confirma el fallecimiento de 262 niños, mientras que 415 han resultado heridos en este conflicto bélico en Europa del Este. Además, se destaca que 3 millones de niños dentro de Ucrania y más de 2,2 millones de refugiados en países de acogida reclaman y están reclamando ayuda humanitaria. Se estima que cada día que pasa mueren más de 2 niños y más de 3 resultan heridos en bombardeos en las ciudades ucranianas más pobladas. Como resultado de estos ataques, 256 infraestructuras sanitarias y cientos de centros educativos en toda Ucrania, en todo ese país, han resultado dañados o destruidos. La situación es especialmente desesperada en la zona este y la zona sur del país, donde tienen lugar los combates más intensos. Pero la guerra no es el único peligro al que se enfrentan estos menores. Al huir de ella, los niños llevan más de 3 meses expuestos a un grave riesgo de separación familiar, violencia, abuso, explotación sexual y trata de seres humanos, según lo que advierte este informe de la UNICEF. Al tratarse de niños especialmente vulnerables y expuestos a eventos traumáticos, requieren de mayor protección y apoyo psicosocial, pero sobre todo necesitan paz, según el resumen de este texto. Síntesis de una guerra que cumple 100 días y que hasta ahora no tiene una fecha de término. Peor aún, cuando se escuchan a los expertos y al propio presidente de Ucrania decir que esto podría extenderse por todo este año, por todo este 2022. 7:23 a.m.
Revisamos indicadores económicos. La UF, 32.708 pesos. El dólar al alza está sobre los 700. El euro, 880 pesos a la baja. El IPSA, 5.299 puntos a la baja también. El cobre es lo único que se ve al alza, $4.45 la libra. Stranger Things?
Sí. ¿Sí? Pero no completa.
Ah, te falta la última temporada.
Hice una pausa tan larga que voy a tener que verla de nuevo para reinsertarme.
Entonces no andas con esta canción pegada.
¿No?
¿No?
Pero bueno, es muy antigua esta canción.
¿Por? Es antigua, bueno, ¿sí? Pero es que la serie está ambientada en los años 80.
Claro, claro.
Entonces, esta canción de Kate Bush, Running Up That Hill, está siendo todo un éxito tras el éxito también de esta serie.
¿Con la serie?
De terror, claro, porque es una canción que se escucha mucho en algunos capítulos. Y esto ha hecho que esta canción, que es de 1985, llegara a los primeros lugares del ranking. Llegó a estar en el 9º lugar en las listas de lo más escuchado en Reino Unido durante este año. En Estados Unidos logró posicionarse entre las 30 canciones más escuchadas, pero claro, desde que se estrenó Stranger Things, la cuarta temporada, el tema subió hasta el puesto número 1 en iTunes, mientras que en Spotify a la fecha está en el top 20 de las canciones más virales. Y es buena, es muy buena esta canción.
¿Sí? ¿Te gusta? Sí.
Me gusta.
Mira.
Y ahora que la volví a escuchar,
como que se te vinieron recuerdos.
Claro. Ahora se me volvió a pegar, ahora la estoy escuchando todos los días.
Ya, pues, con este revival nos vamos a una pausa comercial. La José Stavrakopoulos vuelve a las 8 de la mañana. Pero antes de la pausa, ¿tus inversiones, José, están creando el futuro que quieres?
Espero.
Espera. Bueno, te quiero contar que en Inversiones Sura te asesoran con el mayor equipo de expertos, recomendándote activamente soluciones personalizadas para que tomes las mejores decisiones de inversión para ti y también para tu familia. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. Y estamos en la Semana de la Construcción 2022, que termina este 3 de junio, cuando el bienestar de las personas nos une, todo construye. Es una invitación de la Cámara Chilena de la Construcción. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con Senda, ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. 7:24. Vamos a una pausa. Nos queda mucho más que revisar acá en Duna.com. Quédese en la 89.7.
Una vez al año, el sector de la construcción abre un espacio para intercambiar miradas sobre infraestructura, sostenibilidad y acuerdos para mejorar la calidad de vida de las personas. Los desafíos son enormes y por eso necesitamos colaboración radical. Semana de la Construcción 2022. Cuando el bienestar de las personas nos une, todo construye. Participa desde el 30 de mayo al 3 de junio. Una invitación de la Cámara Chilena de la Construcción. Infórmate en semanadelaconstruccion.cl.
¿Y será posible conectar mi compañía a un ecosistema de gestión empresarial?
Por supuesto, con Sapiens, el ERP de gestión para medianas y grandes empresas de Defontana, podrás conectar toda la gestión de tu empresa en un mismo lugar. Un ecosistema integral con inteligencia de negocios, informes, bancos, automatización de procesos, tu propio portal de proveedores y mucho más con Sapiens. ¿Y tú qué esperas para estar conectado con todo? Solo por junio, aprovecha un 20% de descuento en defontana.com.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿andas por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, y ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:26, sigamos desmenuzando la cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Hablemos de seguridad y violencia, un eje que fue abordado por el mandatario y que era prioritario según diversos sectores. Hablemos de esto y más con el ex subsecretario de Interior, Juan Francisco Gali, quien tenemos en la línea telefónica. De inmediato lo saludamos. Juan Francisco, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy buenos días, Rodrigo. Gracias por la invitación.
¿Cómo está usted? ¿Todo bien?
Todo muy bien, fíjate.
Qué bueno. Oiga, 2:20 de cuenta pública, otros 10 minutos de cadena nacional que ocupó anoche el presidente Gabriel Boric para dar a conocer su plan de trabajo, su programa de trabajo. ¿Usted se acuerda si alguna vez hubo cuenta y cadena al mismo tiempo?
No tengo memoria. Bueno, es que hemos cambiado bastante de días, de metodología. El presidente Piñera también lo hizo su cuenta pública en distintos horarios, por lo tanto, la verdad es que lo que sí es que resulta extraño en términos, ¿no es cierto?, de la lógica democrática. La cuenta pública es una cuenta al país que se hace frente a todo el Congreso Pleno. La lógica ahí es que es allí donde el presidente está comunicando, pero si es que el presidente quiso enfatizar algunos de los puntos de su cuenta y en una cadena nacional, bueno, es parte de su diseño, ¿no es cierto?
Puede ser también que, bueno, ¿se acuerda usted que antes era en un día feriado cuando se llevaba adelante la cuenta pública, la gente tenía más opción de escuchar al presidente? Bueno, no ocurrió en esta oportunidad, era un día hábil, el horario también no acompaña mucho, un horario laboral, y quizá con ese resumen ejecutivo que dicen algunos que hizo anoche el presidente con esta cadena, permite además que pueda llegar a más sectores, ¿no?
Puede ser, sí, puede ser. Eso sí, el largo tampoco ayudaba mucho.
Dura 20.
Un discurso larguísimo.
Sí. Oiga, Juan Francisco, antes de ir a los temas de seguridad que queremos desmenuzarlo respecto a lo que presentó ayer el presidente Boric, ¿le parece un buen gesto del presidente valorar la labor que hizo en pandemia, por ejemplo, el gobierno del presidente Sebastián Piñera, y de reconocer que cuando ellos en su momento estaban en el Parlamento o hicieron críticas, fue de buena fe?
Mira, ¿sabes? Yo quedé con sentimientos encontrados en eso. Creo que el presidente Boric ayer tuvo un tono conciliador, un llamado a la unidad, que a mí me parece muy correcto, que hay que volver a tomar nuestro ambiente de diálogo político, ¿no es cierto?, de amistad cívica, y no de vernos como amigos enemigos. Pero creo que llamar a las críticas de buena fe cuando a los ministros y a la subsecretaria de salud en su momento se les llamó criminales, ¿ah? Se hablaba de infelices por la actual ministra del Interior. Creo que el acto de constricción debería ser un poquito superior. Creo que debería haber un reconocimiento más allá de la labor, un reconocimiento de que hubo errores graves en la forma en que se hizo la crítica, porque esa crítica destemplada fue lo que nos llevó al ambiente polarizado. Entonces yo creo que hay que reconocer el gesto, pero a mí me hubiera gustado que fuera muchísimo más explícito y lo siguiera siendo en lo destemplado que fue la crítica. Nosotros sufrimos más de, no sé, 15 acusaciones constitucionales en contra de los ministros. Es decir, en un momento en que el gobierno además afrontaba dificultades importantes a raíz de lo que fue el estallido y luego la pandemia. Entonces yo creo que ahí, no sé si decir que hubo buena fe, quiero creerle al presidente que hubo buena fe, pero en ese momento la verdad es que no se veía dónde estaba esa buena fe.
¿Pero hay críticas de buena fe? ¿Existen las críticas de buena fe?
Sí, por supuesto que sí. O sea, yo creo que el diálogo político consiste justamente en eso, en contraponer ideas, contraponer puntos de vista distintos en que podemos no estar de acuerdo, y por lo tanto la crítica es válida. Al revés, la crítica es muy legítima y creo que ayuda a avanzar, pero esa crítica tiene que tener por sentido corregir las rutas que van por el camino que uno cree equivocado, en vez de atacar a las personas, en vez de ser críticas que lo que pretenden simplemente es causar daño político, e incluso muchas veces van directamente a las personas. Sí, la verdad es que llamar infelices a una autoridad por una gestión de gobierno, a mí me resulta, la verdad, bien bien difícil. Yo jamás ocuparía esos epítetos para tratar a nuestras autoridades políticas, además porque tengo mucho tiempo en el servicio público y sé lo difícil que es estar en cargos del sector público.
Sí. Conversamos con Juan Francisco Gallis, ex subsecretario de Interior. Juan Francisco, de lo que se escuchó ayer en materia de seguridad, uno de los 5 ejes que presentó el presidente Gabriel Boric, ¿queda conforme? Algunos se preguntaban, porque antes de la cuenta decían, aquí hay dos cosas prioritarias, seguridad, violencia, y el otro tiene que ver con temas económicos. ¿Es la seguridad una prioridad para este gobierno, de acuerdo a lo que usted escuchó ayer en la cuenta pública?
Mira, yo creo que, te insisto, valorando el tono y el llamado a la unidad del presidente, creo que en seguridad el discurso sigue mostrando que hay una falta de prioridad en el tema del actual gobierno.
¿En qué cosas, por ejemplo?
Fíjate que las medidas anunciadas son esencialmente de continuidad de lo que se venía implementando desde incluso el gobierno anterior. Y además los tiempos que se anunciaron no dan cuenta de la urgencia en esta materia. Fíjate una cosa, se anuncian indicaciones asumiendo que el presidente consideró que los proyectos que ayer anunció son los proyectos prioritarios, ¿no es cierto? La creación de un Ministerio de Seguridad. Bueno, ya llevamos 3 meses de gobierno y las indicaciones recién se están anunciando para un proyecto que es altamente aprobado, tiene apoyo transversal de las fuerzas políticas y que ya está en el Congreso hace varios meses. Nosotros lo presentamos a fines del año pasado. Después se anuncian indicaciones para el proyecto que moderniza el sistema de inteligencia, pero esas indicaciones se van a presentar en septiembre. Rodrigo, solo para tener cierta perspectiva, ese proyecto de ley fue ingresado en el año 2018, lleva 4 años de tramitación, lleva más de un año solamente en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, y el diputado Brito, diputado de la coalición que actualmente gobierna, tuvo que ser censurado para que se pudiera tratar siquiera en la comisión. Y además, tampoco se dijo nada respecto del proyecto de ley que aborda el narcotráfico. El narcotráfico es mencionado una sola vez en el discurso y de manera tangencial. Creo que en ese sentido, yo creo que las prioridades una de las urgencias de la ciudadanía, que es la seguridad, no parece estar muy presente. Y en cuanto a carabineros, la verdad es que se generan bastantes dudas, porque Hace unos días se bajó la página de la reforma de Carabineros y las inversiones anunciadas no implican ningún esfuerzo, sino más bien la aplicación del presupuesto 2022.
¿Son 1.800 millones de pesos de los que él habla para investigaciones para Carabineros? ¿Eso está en el presupuesto anterior?
Sí, imagínate, Rodrigo, que el anuncio de la compra de camionetas blindadas es por 4.500 millones de pesos. Sí. Es decir, los 1.800 y 3.000 de fortalecimiento parecen ser cifras bastante exiguas. Solo para darte un orden de magnitud, el presupuesto total de Carabineros es 1.000.000 de millones. Es decir, estamos hablando de cifras que rondan entre el 1 y menos del 1% del presupuesto. Y además, un gran ausente, Rodrigo. Nada se dijo sobre el plan concreto para enfrentar la violencia y el conflicto en la macrozona sur.
Bueno, él habla del estado de excepción acotado que está en desarrollo y de su plan que, entre otras cosas, incluye la compra de tierras. ¿No le parece suficiente?
Es que, de nuevo, Rodrigo, si es que esta era una cuenta para repetir los anuncios que ya se habían hecho, está bien. Creo que eso no sé si cumplirá con las expectativas de lo que los ciudadanos esperaban, que es que después de este par de meses, y habiendo hecho una propuesta al país, el presidente anunciara aquí algo un poco más concreto de cómo se va a hacer cargo de la situación que está ocurriendo en la macrozona sur. Y porque te digo algo, el estado de excepción constitucional, y todos lo sabemos muy bien, no era parte de la propuesta del gobierno del actual presidente. O sea, sabemos que él lo primero que hizo al momento de asumir fue dejar sin efecto el estado de excepción decretado por el presidente Sebastián Piñera. Ahora fue la fuerza de los hechos, fue la realidad lo que lo forzó a decretar nuevamente el estado de excepción. Y por lo tanto, no puede plantearse el estado de excepción como un plan propio de solución, sino más bien fue la salida ante la realidad de los hechos de lo que está ocurriendo y la violencia presente en la macrozona. Ahora a uno le gustaría ver cuál es la propuesta, cuál es el plan concreto que tiene el gobierno en esta materia.
A propósito, lo mismo Juan Francisco Gali, el programa de gobierno, el plan de trabajo, siempre se valora o se entiende como una intención del Ejecutivo de sacar adelante ciertas cosas, ¿no? Y para eso se requiere del apoyo. ¿Usted separa aguas respecto a la intención, por ejemplo, que tenga el gobierno en presentar estos anuncios y lo que pueda concretarse, que eso va a depender también de, por ejemplo, la coalición de gobierno que acompaña al presidente?
Sin lugar a dudas, yo creo que ese es el gran desafío que tiene el presidente. Cuando uno lo escucha, cuando escucha este tono moderado y este llamado a la unidad del presidente de la República, uno mira a su coalición y le gustaría ver el mismo sentido en sus partidarios, y la verdad es que no lo vemos, no se ve eso mismo. Te pongo un ejemplo que tiene que ver con seguridad también, este debate que hemos llevado en los últimos meses sobre si existen o no presos políticos en nuestro país. La verdad es que el presidente logró zanjarlo después de mucho esfuerzo, de que su ministra del Interior habló de presos políticos en el sur, su ministra de Desarrollo Social fue un programa de televisión a hablar de los presos políticos, y después todos tuvieron que asumir, la ministra vocera tuvo que llamar al orden y decir en este país no existen los presos políticos. ¿Para qué? Para que el presidente del Partido Comunista el fin de semana siguiente publicara una entrevista donde dice que él cree que sí hay presos políticos. Entonces, es su propia coalición, son las almas de la propia coalición la que le generan dudas a la ciudadanía sobre si es que hay voluntad real de avanzar en estos temas por parte del presidente de la República. Y además, se siguen haciendo gestos. Yo creo que el presidente tiene que usar su liderazgo, usar esto mismo que este mismo tono y llamado a la unidad que hizo en su cuenta pública, para simplemente ya dejar de lado a esa izquierda radical que le está generando problemas a su propio gobierno. O sea, piensa en algo, estos desórdenes públicos que estamos presenciando en el centro de la capital, en los liceos emblemáticos, la vuelta de los gobernadores blancos, ¿no es cierto? Son esos mismos que ayer marchaban por la libertad de los presos de la revuelta. Y por lo tanto, claramente, esa izquierda más radical no va a apoyar al presidente Boric cuando modere sus posiciones, sino que todo lo contrario, lo va a considerar una traición. Y por lo mismo, yo creo que el presidente tiene que asumir el liderazgo, asumir el costo político, abandonar esa izquierda radical y simplemente hacer lo que la realidad le indica. Y yo creo que en eso va a tener muchísimo más apoyo de todas las fuerzas políticas que lo que va a obtener en un proyecto que declara el indulto de personas privadas de libertad o imputadas por delitos graves.
Déjeme hacerle la última, Juan Francisco Galli, en su calidad hoy día de ciudadano de a pie, ese anuncio que hace el presidente Boric respecto a la prohibición total de tenencia de armas, ¿qué le parece?
Yo creo que si hay algo que también es parte de los méritos de nuestro país en el último tiempo es que hacemos políticas públicas basadas en evidencia. Yo creo que lo que hay que hacer aquí es poner todos los datos sobre la mesa y ver realmente cuáles son las mejores herramientas y cuáles son las mejores soluciones y las mejores políticas públicas para ello. Yo creo que en el diagnóstico no deberíamos estar tan lejanos, ¿no es cierto? Todos creemos que ha aumentado la violencia en la comisión de delitos y parte de esa violencia está asociada al narcotráfico y al uso de armas de fuego. La pregunta es, ¿cómo evitamos eso? Y yo creo que no hay que irse a los extremos, Rodrigo. Yo creo que la prohibición absoluta de armas legales para aquellas personas, ciudadanos que van a cumplir todos los requisitos de la ley, les prohibimos a esos ciudadanos tener armas, fuera la solución para que los narcotraficantes y los delincuentes dejaran de tener armas, yo podría estudiar ese tema. Sin embargo, yo creo que eso no ha dado solución al problema en ninguna parte del mundo. Y por otro lado, tampoco la liberalización total. Yo creo que las armas de fuego son un riesgo importante para la sociedad y por lo tanto tienen que estar sujetas a restricciones muchísimo más fuertes que la que cualquier otro bien que uno puede adquirir. Y yo creo que en ese sentido iba el proyecto de ley que se aprobó por parte del Congreso, que modifica la ley de control de armas y restringe la tenencia y porte por parte de los ciudadanos, pero lo permite sujeto a esas restricciones. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es simplemente implementar la ley que ya está aprobada y ver si es que eso es suficiente. Si es que no es suficiente, bueno, sigamos viendo cuáles son las políticas públicas que debemos implementar. Pero hacer un anuncio así de la prohibición absoluta de las armas, como si esa fuera la solución, cuando uno ve la experiencia comparada, cuando uno ve otros países, y la verdad es que salvo datos agregados que no permiten sacar conclusiones, porque la verdad es que igualar a Chile con Estados Unidos o igualar a Chile con otros países, con otras realidades culturales, la verdad es una mala forma de hacer políticas públicas. Lo que hay que ver específicamente cuál es el problema que tenemos, si es que el problema que tenemos son armas legales que pasan a manos de delincuentes o en realidad hay contrabando de armas, de dónde salen esas municiones, cuál es el origen de esas armas, y eso ya se venía haciendo. Nosotros teníamos una mesa de armas con las policías justamente para verificar cuál era el origen y cuáles eran las armas más utilizadas en la comisión de delitos violentos en nuestro país.
El ex subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, conversando esta mañana con Duna. Juan Francisco, muchas gracias, que esté muy bien.
Que esté muy bien.
Un abrazo. 7:41, vamos a una pausa. Disfruta de la red que más crece. Ahora también en 5G para todos. Navega en un nuevo nivel de conexión a un precio justo. WOM, nadie te da más. ¿Y quieres un buen consejo? Protege tus ahorros con una inversión segura y rentable en el tiempo, como lo son los departamentos. Asesórate con Ingebec Inmobiliaria para que puedas tomar la mejor decisión de inversión. Entra ya a ingebecinmobiliaria.cl. Pausa. Al regreso, Isabel Caro, Gloria Faúndez de Nuestras Infiltradas, en la compañía de Nicolás Vergara. Vamos y volvemos.
¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura.
Chile es más que una ciudad. Y estar donde quieras es posible. Hoy, los horizontes se expanden para todos. Y nuestra red no para de crecer. Ahora, también, en 5G. Para darte más y una mejor conexión. ¡Wow! ¡Nadie te da más!
¿Sabías que si inviertes en UF te resguardas con un activo seguro y que no para de crecer? Por eso, el mejor consejo que puedo darte es que inviertas en departamentos. El mejor momento para hacerlo es hoy. No dejes pasar más tiempo y asesórate con Ingebec Inmobiliaria. Ellos te ayudarán a encontrar un proyecto de inversión a tu medida, con la rentabilidad y plusvalía que buscas. Descubre más en ingebecinmobiliaria.cl.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿andas por tu casa por casualidad?
No, escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, y ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao. Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Un positivo impacto social ha dejado en la comuna de Putaendo, en la región de Valparaíso, la reconstrucción del hospital psiquiátrico Philippe Pinel, realizada por Acciona y que ha sido entregada recientemente a las autoridades de salud. Y es que además de ser la segunda inversión pública más grande que se ha realizado en la historia de esta comuna, este hospital es el que más empleo genera y el que provoca un mayor impacto en la economía local. Además, durante el periodo de reconstrucción, Acciona impulsó diversos proyectos de desarrollo social, con foco en mejorar la infraestructura de centros de adultos mayores y escuelas de la comuna, confirmando así su compromiso con el desarrollo de las comunidades en donde están presentes. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No!
¿Pero cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smartycar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smarty Car, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¡Pero cómo tan!
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:45, 7:45. Qué momento de nuestros infiltrados y también de Nicolás Vergara. Don Nicolás, buenos días.
Sí, imagínate, estamos rodeados de la mejor manera posible.
Cada día mejor este espacio. Gloria Faúndez es una de nuestras infiltradas. Hola, Gloria, ¿cómo estás? Buen día.
Buen jueves. Me siento rara estar aquí un jueves.
Ah, sí, pues soy siempre los lunes.
Yo soy de lunes
o
viernes.
Lunes o viernes, sí. Lunes o viernes.
Entre medio.
Isabel Caro.
Sí, pero la actualidad obligó.
¿Bien y tú?
Bien. Más bien la productora, la Pito. Pero bueno.
Pero amerita estar un jueves acá después de un día de cuenta pública, ¿no?
Conversacional.
Bastante, ¿no? ¿Por dónde partimos, Gloria, Isabel?
Partamos por el tono, ¿no? Sí. De la cuenta pública.
Juan Francisco Gari dijo, me gustó el tono.
Es que yo creo que a todo el mundo le gustó el tono, pues un tono bien conciliador. Es buen orador el presidente, fíjense. Sí. Bueno, eso en estas cosas que tenemos los periodistas, nos pasan el discurso antes. Y había harta improvisación, sí, del presidente. Un tono amable, fluía, hacía comentarios, reflexionaba entre medio. Me pareció que es un muy buen orador el presidente.
Además se apoyó no solamente en el teleprompter como estaba previsto, sino que también leyó harto, llevó su
hoja ahí,
su hojita, y con eso yo creo que le permitió mucho más esto que él tiene, que es muy bueno para improvisar, y que eso su equipo lo dice.
Tiene unas pausas muy buenas, sí.
Pero siente que la habilidad de juntar teleprompter con apuntes propios,
yo lo encuentro una hazaña.
No, yo te lo digo por experiencia. No, eso es sin duda. No, es un tremendo orador y es el gran activo que tiene el gobierno.
Lo mejor del gobierno
es
su presidente.
Es el gran activo que tiene. Y es el gran activo que tiene. La verdad que él tiene un carisma, una imagen brutal. La verdad es que el gobierno, en el fondo, usa como carta, no, en algún minuto, me acuerdo en una presentación, no me tocó hablar de que se ha convertido en una especie de comodín telefónico. ¿Se acuerdan de quién quiere ser millonario, digamos? Tenemos problemas.
Ahora podemos decir Masterchef para no tirarnos tan para atrás.
No, pero es que no ahí no hay comodines, pues.
Sí, hay comodines.
Ah, no sé, yo no le
veo. Ah, no, yo tampoco, somos dos ahí.
Pasa palabra.
Ah, pasa palabra. Bueno, el comodín telefónico, ese es el comodín. El presidente se está convirtiendo en un comodín muy brutal, que el problema práctico es que tú, cuando lo empiezas a usar demasiado, demasiado se agota el comodín. Pero de verdad, la imagen del presidente, la capacidad de empatizar del presidente, la capacidad de decir cosas en el mismo discurso hasta contradictorias unas con otras, son bien notables.
Ahora, hizo que fuera un discurso largo. Demasiado. Ayer se peleaban, sí, quién había sido el discurso más largo, si el último del presidente Piñera o este. Yo creo que están a los minutos, ¿no?
Sí, a los minutos.
De que fuera un discurso muy largo. Pero vamos a cosas ya más de fondo, que es como este tono, este diagnóstico que él hace respecto de la fractura, respecto de que acá él es un gobierno que tuvo antecesores sobre los cuales él construye, que es lo más novedoso. Estaban todos, el expresidente Piñera estaba con sus colaboradores en su oficina, y yo creo que cuando le dicen como este homenaje, entre comillas, que le hacen a propósito del manejo de la pandemia, y yo creo que el presidente se ha ido de espalda, porque fue muy, muy sorpresivo.
Sí.
Y
salía del libreto de él también.
Y entendemos nosotros que no cayó muy bien en el oficialismo.
No.
Cayó malazo.
Cayó mal, sí. Cayó mal porque decían que era una cuestión medio innecesaria. Si uno leía el discurso, como que no estaba contemplada esta cuestión, donde él, además de valorar el manejo de la pandemia, el presidente Piñera hace una autocrítica, ¿cierto? Y dice, si es que fuimos muy duros, no fue de mala fe, pensando además que tiene entre sus colaboradores más cercanos a los más críticos del manejo de la pandemia, bueno, como es que así
la
que
bueno, o sea, la que hablaba infelices, ¿no? Digamos, claro.
Así es. Claro. Entonces eso llamó mucho la atención, porque además de que no estaba en el libreto, fue como, ¿pa' qué?
Sí, yo me acordé del ministro, exministro París, porque él es bien sensible. Está seguro que se debe haber emocionado mucho, pero fue un tema para las autoridades. Y yo creo que el otro, en esta reflexión que le hace al inicio, porque como fue una cuenta bien larga, rematada por una cadena que al final resultó ser como un resumen ejecutivo en la noche, sí, es decir, sí, como, claro, oye, me debieron haber avisado que venía,
no me lo veo, estoy listo. 10
minutos en la noche quedó bien. Yo creo que hay un tema que él que se soslayó, porque es de la principal preocupación de los chilenos, que es el tema del orden público, la seguridad. Sobre eso no hizo una reflexión tan acotada como lo hizo con otros temas al principio, respecto, como les decía, de la fractura social, política que tenía este país. Y si bien hubo varios proyectos o hubo varias páginas al final dedicadas al tema de la delincuencia, faltó, creo yo, una reflexión en el otro gran debe que tiene esta coalición de gobierno, ¿no? Que es cómo ellos manejaron el tema del orden público y cómo sí fueron, como se dice, no cómplices, pero poco críticos del tema de la violencia en los años anteriores, ¿no? Porque quizá uno sí hicieron un mea culpa tan fuerte respecto de las críticas que se hacían al manejo de la pandemia. Quizás pudo haber también habido un mea culpa respecto de la principal preocupación de los chilenos, que finalmente el orden público, que es un tema que ayer también hubo manifestaciones, no muchas, creo yo, menor. Pero y que siempre son un poco tónicas de este tipo de,
sí, el problema
de cuentas,
es que,
¿no?
Ponen la plaza de armas, eso fue lo más fregado todo. Sí, que fue más cerca, digamos, pero sí, el perdón, Isa,
no, iba a complementar lo que decía la Gloria respecto del tema de la violencia y la seguridad, porque finalmente lo que da cuenta es que el presidente como que no cede ante esta idea de que ese iba a ser el énfasis que iba a cruzar toda esta cuenta pública, que era lo que se esperaba en el fondo, en el marco de la crisis de violencia que se vive no solamente en la macrozona sur, sino que en otras zonas del país, como hemos visto. Él hace alocuciones bien duras, eso sí, cuando habla en este pasaje dedicado al eje de la seguridad y todo. Tiene algunas salidas particulares, como por ejemplo defender la labor de carabineros, valorar el sacrificio, frases que no le habíamos escuchado quizá antes, y sí marcan un tono distinto respecto al que él utilizaba en la campaña. Y por ejemplo ahí veíamos algunos incómodos en el oficialismo, como también un poco lo que pasó con el gesto a Piñera, como ya, ¿para qué tanto gesto? también
de
mencionó
la refundación para carabineros, pero con carabineros, dicen.
No, reforma.
Ya no ocupa la palabra refundación. Como Walmapu tampoco la ocupa.
No ocupo Walmapu. Y en eso, en lo de carabineros, yo creo que le pone una, o sea,
un sello distinto.
Y en el fondo, aquí para adelante, cuando si algún funcionario, o sea, no creo que haya algún funcionario que se atreva a hablar de nuevo, de refundar, de cerrar, de toda la historia, porque en el mensaje presidencial el presidente de la República lo deja clarísimo. Eso yo creo que es uno de los elementos más fuertes que más va a trascender. La otra molestia, sí, es verdad, a mí me lo plantearon. Innecesario lo de Piñera.
Uh-huh.
Innecesario o hazlo mejor, me dijo alguien por ahí. Pero
ahora, lo que sí era esperable era este intento por retomar su agenda, ¿no? Por claro, enfatizar que él no ha olvidado las promesas de sus reformas estructurales, que fue muy cauto respecto de la gradualidad, de la responsabilidad que requieren, pero sí muy pendiente de que está consciente de que ese fue su compromiso con los chilenos. Yo creo que ahí sí hay un énfasis respecto de intentar retomar una agenda que le ha sido bien esquiva, que no lo ha acompañado mucho más por a veces por errores propios que por una oposición que marque más terreno. Pero ahí sí, si bien hubo grandes novedades en la reforma, incluso respecto de los timing tampoco, sí, yo creo que ahí lo valioso fue cómo le habla a los propios, ¿no?
Que es su mundo, la base política original, en el fondo.
O sea, no venimos a refundar, no lo dice así, no usa esas palabras, pero plantea, su lógica es bien, él dice, no partimos de cero, no estamos empezando de nuevo.
Sí,
no,
pero eso lo ha dicho siempre. La necesidad siempre de un Chile distinto, va a ser un Chile mejor cuando
ahora, él se arropa, deje su pero él se arropa mandato. En el programa. Él se arropa en su programa, sí, se arropa en la comodidad.
Por eso no hubo novedad.
En la comodidad de su programa. ¿Qué es lo que hacen todos los presidentes en el primer mensaje? No sé, por favor, sí. no le pidamos al presidente Boric lo que nadie ha sido capaz de entregar, digamos, eso es un dato de la causa. Ahora, tampoco tenemos un presidente que en su primera cuenta haya visto la caída en la popularidad que vio Boric. O sea, necesitaba un baño de multitudes para tratar de reencauzar el tema. Y ahí yo creo que hay un pequeño debe.
Sí, pero ahí yo concuerdo con la Gloria en eso, le hace hartos gestos también a su base política original, habla del tema del estallido social, hay
derecho
varios
humano,
derechos humanos, el tema de lo desaparecido fue el momento más, yo diría como más emotivo en el sentido
bueno,
de
tú
que
estabas allá, pues, ¿sabes?
Sí, tú allá,
ahí fue el aplauso más fuerte, digamos, de la jornada, algunos parlamentarios se pusieron de pie, algunos ministros también, entonces todos esos gestos que él hizo, yo creo que dan cuenta un poco de que en el fondo el presidente, si bien sabía que tenía que hacerse cargo de la urgencia en este primer mensaje, como los temas de seguridad y la reactivación económica, también entendía que tenía que hablarle a ese mundo y no renunciar a lo que ellos han denominado como esta vocación transformadora con la que llegaron a la Moneda también.
Sí, que debiera o era es la promesa que tiene su gobierno finalmente. A mí me llama harto la atención el énfasis que le pone el presidente al tema de los derechos humanos. Bueno, lo vamos a ver en la gira que parte este domingo también, la gira de la Cumbre de las Américas, pero yo creo que el presidente Boric quiere, una vez que termine su mandato, tener un sello muy fuerte en el tema de los derechos humanos. Es muy claro en eso, sí. Reabre temas que quizás ya no estaban tan en la agenda. Yo creo que quizás ahí, fíjate, está su mayor intento por diferenciarse del gobierno anterior. Más que en otras cosas, que es lo que a mí me llama mucho la atención. Ahí él siempre hace un parteaguas,
pero,
¿no?
Pero toma un riesgo brutal, ¿eh?
¿Por el tema de las expectativas, dices tú?
No, porque básicamente él, en el fondo, cuando él se refiere, por ejemplo, a los presos, a los muertos, a las víctimas del post-estallido, hay un detalle, menciona a la persona que fue atropellada por un camión de la Armada. Lo menciona como una de las víctimas del 18 de octubre. O sea, tenemos que ver, eso tiene mucho que ver con la polémica con la Armada, lo menciona, ahí hay un detalle que yo creo que no es al pasar. Pero también él asume un riesgo importante, porque dado como están ocurriendo las cosas en la macrozona, la probabilidad de que haya víctimas también en su gobierno, ya hay víctimas civiles, pero que haya víctimas, comillas, entre los combatientes, por llamarlo de alguna manera, o en las comunidades muy altas, y que sean por balas, por acción de la autoridad. Y eso lo puede poner en la misma fila de los anteriores. Entonces yo creo que él toma un riesgo muy importante, él toma un riesgo muy grande al generar este parteaguas en términos de que yo respeto los derechos humanos y los otros no, porque lo pone en una situación compleja.
Claro, pero a nivel discursivo y político le pone muy fuerte a ese punto. Sí. Me llama harto la atención la debilidad que tiene por ese flanco. Fue una cuenta larga.
Más que una debilidad, es una,
¿no? Un compromiso,
una disposición, yo creo que, claro, sí, una convicción.
Sí, ahí yo creo que le habla así a su base más dura, ¿no?
Sí, sí, claro. Bueno, y algo tema que le reconocen a nivel internacional también, como lo decías tú, po. En sí, la región ha sido bien especial la forma en que él se refirió a...
Por ejemplo, él menciona sus acuerdos con Alberto Fernández, con Macron y con otros respecto al tema de Ucrania, y la verdad que en el caso de Alberto Fernández, por ejemplo, ha sido de una timidez brutal respecto a
lo
Boric y a la invasión a Ucrania. Y Boric fue mucho más claro que muchos líderes mundiales en decir tranquilamente, no, esto es
una invasión, una agresión inaceptable.
Ilegítima, inaceptable. Sí. Entonces, y eso, por ejemplo, marca una diferencia brutal con Alberto Fernández. Entonces, no sé por qué lo cita. O sea, más, no están en la misma cuerda. Eso está claro.
Sí, habrá que ver si el presidente logró retomar su agenda, ¿no? Uh-huh. Al menos ayer hubo un intento comunicacional por hacerlo con esta cosa bien sui generis de la cuenta y después
la cadena.
Una cadena.
La
cadena. ¿No?
Oye, lo que sí en materia de derechos humanos...
En otro tono y en otra puesta en escena, además, lo de la cadena, ¿no?
Es que era como el resumen sin ejecutivo, chaqueta, te digo yo.
Sí, pues sin chaqueta, camisa ahí.
En derechos humanos lo que sí faltó y que fue una misión que yo creo que le van a cobrar, sobre todo en la prodignidad, es la amnistía a los denominados presos del estallido social.
Ahora, estaría bueno que el gobierno sincere que ya va a tener que buscar un plan B, ¿no?
Los porque parlamentarios no decían ayer que hace 3 semanas los que están interlocutando con el Ejecutivo en esta materia no los llaman. Algo pero que después ministra, descartaba la ministra Vallejo, Río y la ministra Vallejo, pero pareciera ser que está medio en el congelador el tema.
Sí. Yo creo que no hay votos para
el ahí. Único momento difícil puede ser cuando le gritaron la querella a Yaitul, ¿no?
Ese fue como un momento incómodo, sí, y ahí, bueno, la creía Yaitul y también cuando dice, bueno, cuando nosotros llegamos, Carabinero no había, nos dijo que no tenían vehículo operativo y claro, ahí saltaron en la derecha varios a decirle como, bueno, ¿y por qué cree que fue? Pues, o sea, apelando al estallido social, y ahí fue un momento incómodo para el presidente, pero en general el clima fue bastante republicano, diría yo. Fue como un hito bien particular.
La empresa del litro. Muy chistoso.
Muy bien.
Y él salió muy elegantemente del gafe.
Gloria Fagundes, Isabel Caro, nuestra infiltrada de esta jornada de día jueves. Nicolás Vergara.
Nos van a retar.
Sí, todo el
rato. Pasamos.
Se viene, hablemos en off rápidamente.
Me va a retar la consola, bueno.
Pero antes hay actualización de informaciones con Josefina. No, hasta ahora.
Mi falta.
Que estén bien.
Buen día. Chao.